Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Presenta 98% de avance en el barrido sosanitario en el municipio de Autlán de Navarro. Alumnos de la Autónoma de Aguascalientes estudian el proceso de la piña de Villa Purificación. En marcha la revisión de cementerios previo al Día de Muertos. Programa concursos la Universidad del Valle La Grana, esto para festejar el 1 de noviembre. Capacitan a maestros del municipio de Cihuatlán, esto con la finalidad de atender contingencias en planteles escolares. El conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara es polo para la difusión de la cultura, destaca el rector general. Diputados de Jalisco quieren donar por sismos, pero la ley no los deja. Mexicanas ganan plata en el Mundial de Tiro con Arco. Oposición venezolana descarta que sus gobernadores cedan a constituyente.
Señal local.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarle a través de este micrófono. Es un placer y un gusto tener la oportunidad de compartirle esta mañana este afectuoso saludo y, por supuesto, la cordial invitación para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Itzel Aguilar como productora, de Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Les saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado. Es lunes 23 de octubre del año 2017. ¿Cómo va con sus planes de año 2017? Espero que muy bien, que ya estén avanzados y si no, pues hoy es el momento para reiniciarlos, porque siempre es un recomenzar en la vida, así es de que hoy puede ser el inicio de grandes propósitos de desarrollo personal y profesional. Bien, pues en este inicio de semana en el que han transcurrido 296 días, por transcurrir 69 de este 2017, estamos en la semana 43. El 23 de octubre es el Día del Médico. En México, el 23 de octubre, desde el año 1833, se abrió el Establecimiento de Ciencias Médicas, uno de los 6 institutos de enseñanza superior con los que contaba el país en ese momento, según la recién abierta Secretaría de Instrucción Pública. Pues un poco más de un siglo después, en 1937, durante la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República, esto en Cuernavaca, se instituyó que esta fecha fuera como Día del Médico, el 23 de octubre. Esta celebración existe en más de 150 países, pero cada uno de ellos ha fijado una fecha que es relevante en esta nación. En México, además de celebrarse para los médicos, en especial de las instituciones públicas, se hace una evaluación de los logros en el tema del sector salud. Bien, pues enviamos una felicitación a todos los médicos en su día social, hoy 23 de octubre. Y también el día de hoy es el Día Nacional de la Aviación. Bueno, también desde el año 1943 se instituyó este Día Nacional de la Aviación, tal como lo estableció el entonces presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho, esto con el objetivo de honrar a los pioneros civiles y militares del país. Pues enhorabuena y muchas felicidades. También a los médicos, como ya lo he mencionado, y pues a todos quienes se dedican al tema de la aviación. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. Presenta 98% de avance el barrido zoosanitario en el municipio de Autlán. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Autlán de Navarro, Carlos Arechiga Guzmán, señaló que la mayoría de los ganaderos han accedido a cumplir con esta norma para evitar la brucelosis y la tuberculosis bovina. Dijo que al momento están pendientes entre 8 y 10 productores de realizar la prueba a su ganado y aplicación de medicamento. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores con respecto a este tema.
...98% de avance en el barrido zoosanitario contra brucelosis y tuberculosis bovina presenta el municipio de Autlán. El presidente de la Asociación Ganadera Local, Carlos Arechiga Guzmán, señaló que hasta el momento son entre 8 y 10 productores los que están pendientes de realizar la revisión y aplicación de medicamento en su ganado.
Sobre el barrido zoosanitario, en este municipio se lleva avanzado un 98-99%. Nada más quedan unos 8 o 10 productores pendientes y todos han estado poniendo su granito de arena para realizar este trabajo. Y se encontraban, algunos no lo han hecho el trabajo porque estaban fuera del país y otros por traer su ganado pasteando en el cerro.
Agregó que solamente uno de los productores se ha negado a colaborar en la campaña de barrido, pero se entablará el diálogo para convencerlo y que se pueda finalizar con el proceso.
Solo un socio es el que está renuente a cumplir con esta norma, pero estamos haciendo campaña de convencimiento, a ver si lo hacemos que caiga para no... Porque yo estuve en una reunión en la semana pasada en la huerta. Y nada, me dio cosa saber que solo en Autlán había un compañero renuente que no quería hacer eso, porque todos los municipios que ya han muestreado, todos los compañeros le hicieron su chamba.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, indicó durante una reunión con ganaderos en la huerta que se aplicarán cuarentenas en los ranchos de los ganaderos que se nieguen a participar en el barrido para evitar la comercialización de reses no revisadas. La campaña tiene el objetivo de cumplir con la norma de salud animal, duplicar el valor comercial del ganado y exportar los productos cárnicos al extranjero. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, alumnos de la Autónoma de Aguascalientes estudian el proceso de la piña de Villa Purificación. Alumnos de la carrera de agronomía, específicamente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizaron un viaje de estudios al municipio de Villa Purificación, esto pues con la finalidad de conocer el proceso de producción de la piña, del café también y del manejo tradicional de la producción agrícola. Vamos con nuestra compañera Itzel Aguilar, quien nos tiene los pormenores.
Alumnos del tercer semestre de Agronomía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizaron un viaje de estudios al municipio de Villa Purificación. El maestro Miguel Ángel Gutiérrez Macías, profesor e investigador de esta universidad, comentó que con esta salida los alumnos aprendieron que se puede conciliar el manejo tradicional de la producción agrícola con un manejo más industrial. Mencionó que uno de los objetivos de este viaje fue infundirles a los estudiantes el respeto hacia el medio ambiente, así también como los productores están comprometidos con el cuidado de sus recursos naturales y de sus medios.
Porque los objetivos de este viaje es precisamente infundir en los muchachos ese aspecto del respeto a los recursos naturales, el respeto a las actividades del lugar. Y bueno, fue otro elemento que encontramos ahí en Villa Purificación con productores, que ve uno que son gente que está comprometida con sus recursos, con su medio, con la educación, con la parte ambiental. Bueno, demuestran amor y cariño por cuidar cosas que les representan mucho, y esas cosas pues es el recurso natural y poder vivir de ello, porque a veces hay que cuidarlo y cuesta mucho, y ellos lo cuidan.
Gutiérrez Macías dijo que gracias a esta visita a Villa Purificación, los alumnos aprendieron sobre la adaptabilidad que tienen las plantas y seres vivos a las variaciones del clima. También conocieron el proceso de producción de la piña bajo sombra y de la planta de café.
Entonces ahí fuimos y pudimos ir ahí y ver cómo hace el manejo de una piña en sombra. Muchos alumnos conocieron lo que era planta de café, allá en Aguascalientes no la vemos. Conocieron del café, les platicaron del café y de piña, y luego nos pusimos y por ahí vimos algo de otros frutales que andaban ahí, de algunos árboles, el manejo de ellos.
Por último agregó que se van muy contentos de este municipio de Jalisco, ya que tuvieron muy buena atención y orientación de los ingenieros Cástulo Aguilar Reyes y Ulises Cruz Varela. Además mencionó que se llevan muchos conocimientos, no solo de agronomía, sino también de la cultura e historia de Villa Purificación. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Vamos con más información esta mañana. En marcha la revisión de cementerios previo al Día de Muertos. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán emprendió desde hace una semana el operativo de Día de Muertos para brindar seguridad a los asistentes durante las festividades del próximo 2 de noviembre. El maestro Nacho Arroyo Verástegui, director de la unidad, señaló que entre las actividades realizadas se encuentra la eliminación de panales con abejas y el acordonamiento de tumbas abiertas. Gladiola Madera nos informa.
La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán tiene en marcha, como todos los años, el operativo de Día de Muertos. Desde hace una semana se realiza la revisión de cementerios para eliminar cualquier situación que pueda presentar un riesgo para los visitantes. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, director de la unidad, señaló que los trabajos se han realizado en los 8 panteones con los que cuenta el municipio, 4 en la cabecera municipal y 4 foráneos en las delegaciones del Chante, El Corcovado, Aguacapán y Chalacatepec.
Hay una fase previa, la fase anticipada de prevención, que se trata de trabajar en los panteones de manera preventiva, que es eliminar panales, enjambres y todo lo que puedan ser riesgos, como tumbas que estén abiertas, se acordonan con estacas y cinta de acordonar. Se señalizan prácticamente pues todo lo que son riesgos. Eso es lo que nos corresponde como Protección Civil previo a la apertura de un operativo como el 2 de noviembre.
Arroyo Verástegui comentó que los principales incidentes que se presentan durante estas festividades consisten en deshidratación, picaduras de abejas por la atracción que generan las flores y algunos problemas de glucosa o presión en adultos mayores.
Y ya previo al evento del 2 de noviembre, es decir, un día antes y el 2 de noviembre, iniciamos un operativo con ambulancias. Vamos a destinar pues todo el personal de Protección Civil para cubrir panteones, como son estacionarse con los vehículos de emergencia en los lugares que nos señale la Secretaría de Movilidad. Ahí quedará células que estarán recorriendo los panteones para personas deshidratadas, personas de la mayor edad que tienen problemas de desplazamiento, y también auxiliamos pues a todo aquel que requiera por alguna raspadura, picadura, lo que pase, ¿no?
Asimismo, recomendó a la ciudadanía que con el fin de evitar accidentes durante las visitas a los cementerios, se evite llevar a ancianos en las horas picos de sol, así como llevar suficiente agua y evitar que los niños jueguen cerca de las tumbas abiertas. Señaló que durante el operativo del 2016 el saldo fue blanco y se espera lo mismo durante este año. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, pues ahí tiene usted estos operativos que ya se están realizando, es de prevención, de seguridad. Y, por supuesto, recordar, ya habíamos escuchado por aquí algunos comentarios de algunos ciudadanos con respecto a las quejas que había de algunos ciudadanos porque estaban causando algunos daños, especialmente por ahí a las tumbas. Bueno, pues es importante que se lleve a cabo, sobre todo, pues esa seguridad y hacer pues este recorrido previo para estas fechas que van a estar pues con más afluencia en el cementerio para el día 2 de noviembre. En más información, bueno, le tengo más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Yo le invito para que siga con nosotros aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532, nuestras líneas telefónicas para que permanezca en comunicación con nosotros. Hacemos la pausa y regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información. Programa de concursos, la Universidad del Valle de la Grana, esto para festejar el 1 de noviembre. Alumnos de la licenciatura en psicología de la UNIVAG organizan concursos para conmemorar el Día de Muertos con el objetivo de rescatar las tradiciones mexicanas de este día. Itzel Aguilar nos tiene información.
Para el próximo 1 de noviembre, los alumnos del noveno semestre de psicología de la Universidad del Valle La Grana prepararon el festival La Tradición es Parte de Tus Raíces, con el objetivo de rescatar y destacar la cultura tradicional del Día de Muertos. Jaime Antonio Hernández Hernández, decano de la licenciatura en Ciencias Políticas, comentó que tienen programados dos concursos para este día, concurso de altar de muertos y concurso de catrinas y catrines. Mencionó que los altares de muertos que participen deberán contar con 7 pisos y un arco. Tienen que representar los 4 elementos, tierra, agua, fuego y viento. Pueden utilizar pan de muerto, fruta, plato con sal, flor de cempasúchil, comida, y deberán tener una catrina o catrín quien explique su altar.
Que los requisitos para el altar de muertos deberá ser tradicional, en el cual se representarán los 4 elementos, viento, fuego, tierra y agua. Pueden utilizar el pan de muerto, cruz de sal, plato de sal, comida, objetos personales, fruta, flor de cempasúchil, calaveritas de azúcar, cruz de ceniza, etcétera. Debe de contar con 7 niveles, un arco, y una catrina o catrín por altar, quien explicará su altar.
Para el concurso de catrinas y catrines, comentó que los puntos a calificar son el vestuario, el maquillaje, la seguridad, el desenvolvimiento en el escenario y la originalidad. En este concurso se descalificará al concursante que porte o haga alusión a elementos de culturas extranjeras.
Para el de catrinas y el de catrines deberán de contar, bueno, más que nada, el vestuario, el maquillaje, la seguridad, el desenvolvimiento en el escenario y la originalidad, porque cuando estén participando en este concurso harán una pasarela en donde modelarán a través del público y los jueces los calificarán. Y tiene una restricción, no pueden utilizar elementos de culturas extranjeras como por ejemplo máscaras de Halloween o cualquier todo tipo de máscaras que no sea tradicional aquí de la cultura mexicana, porque en automático pueden ser descalificados.
Este evento se realizará el 1 de noviembre a las 18 horas en las instalaciones del Auditorio de Usos Múltiples de la UNIVAG. Estará abierto al público en general de forma gratuita, pero solo los alumnos de dicho plantel podrán participar en los concursos. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Bien, pues también le recuerdo que ya se preparan, ya se ha dado a conocer, por cierto, el programa de actividades de esta festividad del Día de Muertos, también aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. El Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario realiza año con año diversas actividades en la que pues los alumnos de turismo realizan estas altares de muerto, entre otras acciones que van pues reforzando esta tradición de el Día de Muertos. Esto es algo magnífico y una fiesta que se vive alrededor de esta fecha. Ya le estaremos comentando detalladamente el programa de actividades por parte del Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur. Capacitan a maestros de Cihuatlán, esto para atender contingencias en planteles escolares. 22 académicos obtuvieron los conocimientos a través de la Unidad de Protección Civil. Esto para elaborar su propio programa de actuación ante una eventualidad de riesgos, el cual pues es completado en los planes de emergencia. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene más información.
Maestros y directivos de instituciones de educación básica participaron en el taller de elaboración de programas internos de protección civil en el municipio de Cihuatlán. La capacitación fue impartida por el primer comandante regional de la base número 2, Aarón González Gallardo. El taller se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura Municipal y asistieron 22 académicos, a quienes se les dio conocer la importancia de un programa para atender contingencias. Así lo informó el titular de Protección Civil y Emergencia en el municipio de Cihuatlán, Sidronio Madero.
Hicimos extensiva la invitación a los directores de escuelas para participar en el taller de elaboración de programas internos de protección civil, y fue en la Casa de la Cultura. Asistieron 22 maestros, directores de preescolar, estancias infantiles, primarias y sobre todo el CECITEC, que está aquí en Jaluco. Asistieron a este taller donde se les dio a conocer la importancia, el marco legal que contempla en la Ley General de Protección Civil, lo que viene siendo las herramientas que se deben contar, las brigadas funcionales y multifuncionales, el subprograma de prevención, programa de auxilio y la etapa de recuperación, donde se les hizo saber cuáles son la importancia de la capacitación, los alcances que este programa interno tiene en cada inmueble, ¿verdad?
Finalmente, el funcionario señaló que se trabaja también de manera continua en las diferentes localidades del municipio, y ese taller se impartirá en las zonas de mayor vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos perturbadores. En la capacitación se brindaron las herramientas necesarias para el diseño y activación de medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia como sismos, incendios, inundaciones o accidentes dentro del centro escolar, ya que cada situación requiere de la atención especializada y de un protocolo de actuación, informó para Señal Informativa Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Regresamos en breve con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina al doctor Juan Reinaldo Ángel Zúñiga. Él es director del Hospital General de Zona 20 de el IMSS en Autlán y además él es expresidente de la Asociación Médica del Suroeste de Jalisco. Me da mucho gusto saludarle y recibirle en esta cabina. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen día.
Bien, bien, buenos días. Les agradezco mucho el privilegio de que me hayan invitado pues a esta entrevista. Que por lo visto soy el único. Muchas
así
gracias.
Así es, va a representar hoy en el Día Social, por ello es que pues atañe muy acorde a esta fecha. Ya mencionamos en la mañana algunos datos. Hoy es el 23 de octubre, Día del Médico, y bueno, en esa representación usted nos hace el favor de acompañarnos pues para platicarnos la importancia de los médicos y en ese contexto histórico pues cómo trasciende esta gran labor y esta gran profesión. Hay una gran distancia de la parte histórica de, pues había pocos médicos, hoy tenemos médicos más médicos y mejor y más preparados. No digo que antes no lo sea, pero esta cuestión en la parte social, ¿cómo impacta y cómo se encuentra actualmente pues la situación del médico en todos los sentidos? Tanto para el apoyo a la ciudadanía o para lo que fue creada su misión y su visión, como también pues la parte de sus derechos, de la parte laboral, la parte, el aspecto importante de los médicos. ¿Cuál sería su opinión al respecto, doctor?
Mire, antes que nada, hacer una remembranza histórica pues del día 23 de octubre, en donde se celebra hoy el Día del Médico. Uh-huh. Y esto pues data desde muchos años, del año 1830 y tantos por allá, cuando Valentín Gómez Farías, que estaba de presidente de la República, él inició el Colegio Médico y aparte las instituciones de educación pública, y precisamente fue en 23, y después se formó la Escuela de Medicina, y en 1937 es cuando oficialmente, después de una convención médica, se hizo ya oficial el 23 de octubre en remembranza de estos hechos, que se conmemora el Día del Médico. Uh-huh. Y el papel del médico pues sabemos que es algo realmente histórico. Los médicos, por ejemplo, en nuestro país, anteriormente eran los chamanes, uh-huh, eran los curanderos. Ya posteriormente, pues todos conocemos cómo está la historia desde en egipcio, cómo los faraones disecaban, cómo se disecaban los faraones, uh-huh, cómo se momificaban, y eso lo hacían los médicos. Uh-huh. Y al principio era una profesión sucia.
Ajá.
Y ya posteriormente se ha ido dignificando, y actualmente la profesión del médico, pues yo diría que el arte es un arte, el curar.
Claro.
Que es adquirido a través de del paso de 6 años en las universidades, en donde aprendemos todo lo referente al cuerpo humano. Afortunadamente, yo me jacto y tuve el privilegio pues de tener una formación académica en donde cadáveres no hacían falta para hacer nuestro trabajo de disección y todo eso. Uh-huh, uh-huh. Yo me formé en la Ciudad de México a nivel de licenciatura. Uh-huh. Y actualmente, pues, los planes de estudio, pues, han cambiado bastante.
Uh-huh. Sí, sí, una gran distancia, ¿no?, de cómo se hacía antes y cómo es ahora y las posibilidades. Por eso iba por ahí mi comentario, doctor, en el sentido de que, pues, hay nuevas enfermedades. Esto también es parte. ¿Hay los suficientes doctores o especialistas en las áreas para atender todo esto nuevo? Porque seguramente también hay esa gran diferencia con la parte histórica, ¿no?
Sí, hablamos pues que hay actualmente enfermedades emergentes, uh-huh, como son las que tenemos el Zika, el chikungunya, uh-huh, y el mosquito que transmite todo eso.
Uh-huh.
El dengue, sobre todo, que aquí somos zona endémica para esas enfermedades.
Sí.
Enfermedades, pues hay otras, por ejemplo el VIH-Sida, que yo me acuerdo cuando empezaba yo mi especialidad, uh-huh, en el 89, cuando fue el boom del SIDA, empezaba los que no sabíamos nada del SIDA, uh-huh, pero sí teníamos muchos pacientes con eso. Actualmente pues ha ido toda la ciencia médica evolucionando y se ha encontrado muchas curas para muchas cosas, para otras no. Uh-huh. Y aparte las enfermedades crónicas que estamos arrastrando, como son la hipertensión y la diabetes mellitus. Y son los planes de estudio, pues, contemplan todo eso, uh-huh, pero son de una manera no nada más formativa, no tan profunda como cuando hacen después la especialidad. Uh-huh, uh-huh. Actualmente aquí en nuestra región, pues sí, vemos que hay muchos especialistas. Lamentablemente hay especialistas, muchos especialistas de unas solas áreas, pero, por ejemplo, en mi área, que es medicina interna, pues yo pienso que es la especialidad en extinción, porque son pocos ya los internistas que salen de las, ¿sí?, de las hospitales de formación.
¿Y esto a qué se debe, doctor? ¿Qué buen punto?
Pues probablemente se debe a que están emergiendo más que nada las subespecialidades. Ajá. Y esas al final de cuentas como que son más atractivas para los médicos, como son cardiología, hacer hemodinamia, hacer otras cosas un poquito más profundas.
Doctor, esa clasificación, es decir, ya nos dice subespecialidades, entonces, ¿cuál sería como la general? ¿Por cuáles optan?
Lo que pasa es de que hay especialidades troncales médicas y quirúrgicas. Uh-huh. Dentro de las especialidades quirúrgicas, pues la troncal es cirugía. Uh-huh. Y de ahí se derivan cardiocirugía, neurocirugía, cirugía plástica y otras más. Uh-huh. Y de las, uh-huh, áreas médicas, pues la troncal viene siendo pues medicina interna. Y de medicina interna salen todas las demás subespecialidades, como es cardiología, neurología, nefrología, y aquí cada una también tiene otras subespecialidades. Uh-huh.
Doctor, haciendo ese autoanálisis con respecto a los médicos en la actualidad, ¿hay lo suficientes para, hay más enfermos cada vez, hay los suficientes médicos para dar esa cobertura en el tema, pues, de nuevas enfermedades urgentes, como mencionaba, enfermedades emergentes? En la actualidad, y haciendo como esta comparación en la parte histórica, actualmente, ¿cómo lo ve usted, siendo más críticos? ¿Hace falta más preparación, más gente que se dedique a la medicina, o cómo está esa situación en la actualidad, en su opinión?
Bueno, creo que las universidades sí producen suficientes médicos generales. El problema está, pues, ya lo que aspiran a la especialidad, que es más riguroso, pues, la selección. Son muchos los que presentan un examen nacional para especialidades y poco lo que los pasan.
Claro.
Y ya posteriormente, la otra selección que hacen las instituciones a donde aspira el especialista, el futuro especialista, uh-huh, a realizarlas. Por ejemplo, el IMSS, aparte de la selección que hacen a nivel nacional, pues hace otra selección del personal que va a admitir. Uh-huh. Y lamentablemente vemos de que todo es muy centralista. La mayor parte de los especialistas no quieren salir a la provincia. Ya están empezando a salir algunos a buscar más trabajo en otras áreas, uh-huh, pero todo el mundo se quiere quedar en las grandes ciudades. Es el gran problema. Uh-huh. Yo recuerdo, yo soy de aquí, de esta zona, llegué aquí hace como 20 y tantos años, uh-huh, y nadie sabía de qué era mi profesión, nadie sabía qué era mi especialidad.
¿Cuál es su especialidad, doctor?
Yo soy médico internista.
Uh-huh.
Y la gente decía, pues es el que interna.
Claro, ¿verdad? Sí.
Y hasta sí. Empezamos a explicar después de que el médico especialista en medicina interna es un especialista en adultos, uh-huh, y sobre todo en enfermedades de difícil diagnóstico y control. ¿Verdad? Que ya después, si detectamos a un paciente con una cardiología, de una cardiopatía específica, que está fuera de nuestro alcance, pues entonces la derivamos con el cardiólogo, o si es de neurología, con el neurólogo. Uh-huh, uh-huh. Ese no es más que nada el papel del médico internista.
Claro.
Tenemos aquí, por ejemplo, muchos pediatras, ortopedistas, cirujanos, un gastroenterólogo nada más en la región, un radiólogo, y la verdad siento que sí, Autlán va creciendo la población, también nos vamos haciendo más viejos y ocupamos otra vez de otras especialidades, por ejemplo geriatría, que anteriormente lo hacía el médico internista, uh-huh, y ahora ya tenemos la subespecialidad como geriatría.
Especialmente para eso. Bueno, sería interesante como, pues bueno, recibir nuevos profesionistas por acá en la región, pues con esta visión de crecer también en lo profesional. Yo escuchaba en algunos de los congresos de medicina que se realizan en la Universidad de Guadalajara a través de hospitales civiles. Existe la otra parte también que ya mencionaba yo al principio, la parte a la que se enfrentan los médicos. Si bien es cierto, bueno, creemos en el médico porque tiene el conocimiento, la preparación, los estudios para atender a las personas con algún padecimiento, pero por otra parte también está ese padecimiento del propio médico en la cuestión laboral, sobre todo. ¿Cuál es esa otra parte que es, que o esos retos que deben cumplir los médicos, doctor?
Bueno, tenemos un síndrome que es muy conocido en el área médica, que es el síndrome de Burnett, que es precisamente es cuando el médico, el cansancio que sufre el médico ante el acúmulo de las preocupaciones de sus pacientes, incluso de las mismas presiones que está sometido en el área hospitalaria. Entonces, es el síndrome de Burnett, que lamentablemente sí se ve y poco se diagnostica. Es por ello que son necesarias las vacaciones que nos dan las instituciones.
Claro, claro.
Precisamente para eso, pero lamentablemente la economía o la visión que tenemos es de seguir trabajando. Uh-huh, uh-huh. Y eso a la larga pues es desgastante.
Claro. Doctor, y en ese punto de vista, por ejemplo, con otras instituciones, trabajar vinculados, trabajar con esa visión pues también de hacer sinergia con otras instituciones, ¿cómo lo ve usted aquí en nuestro municipio? ¿Cómo trabajan esto? ¿Cómo se ve en esta región?
Mire, a nivel institucional, el Seguro Social, del cual yo soy el director actualmente, tenemos una compromiso con la población y vemos de que actualmente en todos los lugares, ya sea en salubridad, no con nosotros, ya nos está desbordando la demanda de atención de los pacientes. Y muchas de las veces lo que hacemos es apoyarnos con las otras instituciones. Claro. Por ejemplo, el Hospital de Salubridad. Me viene a la mente un caso que tuvimos hace poco de unos accidentados acá en la costa, uh-huh. Una camioneta con trabajadores, muchos menores de edad se accidentaron, algunos llevaron a Salubridad, la mayor parte la llevaron al seguro. Y desafortunadamente no eran asegurados, pero es obligación de todo hospital dar la atención a una urgencia real y ya después preguntar si tienen o no tienen aseguranza. Y en ese entonces hubo una muy buena coparticipación con el Hospital de Salubridad, el cual lideré al doctor Ayala, Nicolás Ayala del Real, uh-huh. Y hubo una muy buena compaginación entre ambos. Mientras ellos operaban unos, nosotros operábamos otros. Y ya después de que teníamos todo, pues, como no eran derechohabientes del seguro, entonces los aguantaron mientras tenían espacio. A otros vinieron desde helicópteros de protección civil, se los llevaron al hospital civil. Uh-huh. Y sí, tenemos muy buena coparticipación entre ambas instituciones.
Qué bueno.
Y a nivel privado, pues ya no se diga. Uh-huh. También. ¿Por qué se da esta coparticipación? Porque la mayor parte de los médicos que trabajamos en las áreas institucionales también trabajamos en el medio particular.
Claro.
Y entonces es un vínculo que tenemos entre todos los médicos.
Por supuesto. Doctor, pues qué interesante esta charla, bueno, conocer este punto de vista y bueno, con tanta experiencia usted como doctor, como médico, y que hoy nos comparta en el Día del Médico, estamos platicando y haciendo esta reflexión. Pero me gustaría cerrar esta entrevista con algún comentario que usted quisiera hacer con respecto a, bueno, nosotros acudimos al médico como pacientes y queremos solución a nuestros problemas, a nuestra salud, queremos que algo nos diga el médico. ¿Cuál es la parte que nosotros, como pacientes, como ciudadanos, debemos encontrar o ver humanamente en el médico? Para hacer esa reflexión y cierre ya por el Día del Médico que hoy usted está representándolo aquí en esta entrevista.
Gracias. Bueno, primero, no olvidar de que el médico, pues, es otro ser humano.
Así es.
Que siente y sufre igual que todos. Que afortunadamente Dios nos dio una vocación de servicio y de aprender a ayudar a los demás. Pero muchas veces lo que vemos, y estamos tratando, por ejemplo, en el Seguro Social, de educar a la gente para acudir a los servicios de urgencia cuando sean verdaderas urgencias. Y eso ha causado muchas molestias en la población. Y hay que recordar que urgencias, su nombre lo dice, urgencias. Y que los médicos, a pesar de que estamos rebasados en las instituciones, siempre tenemos nuestro mejor cara que dar. Y que a veces el mismo estrés nos hace, pues, a veces perder la cordura. Uh-huh. Y eso es, lo entendemos, nosotros lo entendemos, la gente no, pero es muy difícil verlos todos desde arriba que verlos ya dentro del ruedo. Nada más de que recuerden de que el médico es otro ser humano igual que ustedes, que también sufrimos por nuestros pacientes, también nos duele cuando se nos va alguno, y la impotencia muchas veces, pero no somos dioses. Y hacemos lo que la medicina, lo que la escuela nos ha enseñado y la práctica médica al igual.
Claro, claro. Y agradecemos esa vocación de servicio, por supuesto, y esa preparación continua de los médicos, porque es algo también que fortalece, pues, en esa, en la profesión de los médicos, que bueno, día a día, pues también son parte de esa lucha del pan de cada día. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas felicidades por el Día del Médico.
Le agradezco la invitación. Nada más quisiera hacer una invitación a todos los compañeros médicos de la zona coste de Autlán, de que tenemos la Asociación Médica del Suroeste de Jalisco, claro, y que recuerden que en medicina las verdades de hoy serán las mentiras de mañana. Es por ello que debe existir una educación médica continua.
Exacto.
Y los invitamos, pues, que se adhieran a nuestra asociación.
Perfecto.
Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuevamente muchas felicidades hoy en el Día del Médico a usted y a todos los médicos del IMSS y de las diferentes instituciones de la Jurisdicción Sanitaria número 7, del Regional. A todos los médicos, muchas felicidades por esa gran vocación que ustedes tienen. Felicidades.
Muchas gracias, Celia.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Con nosotros el maestro Enrique Jardel Peláez. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Enrique Jardel, muy buenos días y bienvenido. Hoy, ¿de qué nos va a hablar?
¿Qué tal? Buenos días, Celia. Buenos días a la audiencia de Radio UDG Autlán. Pues bueno, estamos en el mes de octubre de 2017 y este año, por estas fechas, se cumplen 100 años de uno de los eventos más importantes de la historia del siglo XX, que fue la revolución proletaria en Rusia. El evento emblemático es la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques revolucionarios el 25 de octubre de 1917. Así que han pasado 100 años de esto. Un siglo después, el régimen soviético y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la cual dio origen, pues han desaparecido. El imperio zarista, transformado tras la Revolución Rusa en la URSS, se ha fragmentado en un conjunto de naciones independientes. Para los jóvenes nacidos después del desmembramiento de la Unión Soviética y que han crecido en la época del triunfo del neoliberalismo y del dominio mundial del capitalismo, la Revolución Rusa es, si acaso, un evento histórico nebuloso, una referencia más a la multitud de eventos y fechas que se han visto obligados a aprender en las clases de historia en la escuela para luego olvidarlos. En estos tiempos, la gente en general le presta muy poca atención a la historia, a pesar de que esta forma de memoria colectiva es esencial. Conocer el pasado es necesario para comprender el presente y para poder imaginar el futuro. Si bien la utopía comunista de la revolución proletaria terminó en la Unión Soviética con un régimen totalitario que causó, al fin de cuentas, el sufrimiento y muerte de millones de personas, esto no debería oscurecer nuestra perspectiva acerca del régimen contrario, el capitalismo real y la utopía neoliberal, que también tienen una enorme deuda de muerte, miseria, opresión y además de degradación ambiental alrededor del mundo. La Revolución Rusa, por otra parte, fue inspiradora de otras revoluciones en el mundo, en China, en Vietnam o en Cuba, por ejemplo, así como de movimientos sociales en Latinoamérica y África. La Unión Soviética fue, en muchos casos, el único país que se solidarizó y apoyó las luchas revolucionarias en otros países, desde la defensa de la República Española frente al alzamiento militar franquista apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista, hasta la Revolución Cubana. No hay que olvidar que fueron los soviéticos los que asestaron el golpe final a la Alemania de Hitler, lo que permitió el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En estos tiempos es importante reconocer también que lo que se veía como la amenaza soviética en los tiempos de la posguerra fue un factor fundamental para impulsar una reacción de los gobiernos capitalistas para aplicar una serie de reformas sociales, crear sistemas de seguridad social, implementar políticas redistributivas y, en general, contrarrestar el riesgo de revolución, retomando muchos de los planteamientos del socialismo. Con la caída de la Unión Soviética, el capitalismo no tiene ahora un rival fuerte y la ideología neoliberal tiene contraparte en su dominio sobre el mundo, dice el historiador Perry Anderson, perdón, citado por Serge Halimi en Le Monde Diplomatique. En el mismo artículo, Halimi cita al economista del Banco Mundial, Branko Milanovic, que señala que la revolución rusa, los movimientos socialistas y el sindicalismo, reforzados por el desencanto de las clases populares frente a la creciente desigualdad y la acumulación del capital en las clases ricas, pues esto acentuó el fenómeno.
Maestro,
¿sí?
Tuvimos un pequeño, no sé qué pasó, bueno, una cuestión técnica, pero bueno, nos hablaba de este fenómeno, hasta ahí nos quedamos.
Bueno, sí, decía, citando un artículo de Serge Halimi, del Monde Diplomatique, que él cita al economista del Banco Mundial, Branko Milanovic, quien señala que la revolución rusa, junto con los movimientos sociales y el sindicalismo, reforzados por el desencanto de las clases populares frente a la creciente desigualdad, acentuaron el fenómeno de la redistribución, políticas fiscales progresistas, reformas laborales, conquistas como la jornada laboral de 8 horas, seguridad social, regulación de la economía, etcétera. Ahora, desde la caída de la URSS, pues hay una marcha atrás en todas estas reformas y conquistas laborales. Ya no hay un rival amenazante. Hemos llegado al fin de la alianza entre el capitalismo y la democracia. Con la caída del muro de Berlín cayeron también las máscaras. Hemos entrado en una etapa diferente de la historia en la que repuntan nuevas formas de opresión y de totalitarismo. Así que sería bueno aprender más y reflexionar sobre los hechos históricos, como el caso de la Revolución de Octubre de 1917, que es un buen pretexto para abordar el estudio de los orígenes históricos de nuestro tiempo. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias, maestro, por su colaboración esta mañana. Nos escuchamos, lo escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Bueno, algo tenemos por aquí en la línea telefónica ya. Ya nuevamente lo recuperamos. Muchas gracias. Bien, pues ya estamos a punto de despedirnos, pero antes tenemos más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario, el conjunto de artes escénicas es polo para la difusión de la cultura, destaca el rector general. Una noche de gala convocó al público tapatío y autoridades para inaugurar el conjunto de artes escénicas de la UDG. La tarde de este sábado fue en el Centro Cultural Universitario, en este complejo. Se trata de un espacio de 52,000 metros cuadrados que reunirá manifestaciones artísticas de danza, teatro, música y cine a escala local, nacional y mundial. Esta es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La información estatal. Diputados de Jalisco quieren donar por sismos, pero la ley no los deja. Solo como una buena intención quedará el acuerdo de los diputados locales para donar parte de su presupuesto, no de su bolsillo. a los estados afectados por los sismos de septiembre en el centro y sur del país, luego de que el Pleno del Congreso aprobara instruir en las áreas administrativas a analizar una reducción de gastos y crear un fondo contingente para apoyo a los damnificados. El director de Control Presupuestal y Financiero, Aldo Ramírez, afirmó que el Poder Legislativo está impedido por su reglamento de la Ley de Austeridad para hacer donativos o entregar subsidios. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, mexicanas ganan plata en el Mundial de Tiro con Arco. Las mexicanas Aida Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia obtuvieron este domingo una histórica medalla de plata en un campeonato mundial de tiro con arco en exteriores, luego de una intensa batalla ante las coreanas. Las mexicanas cayeron 2-6 ante las coreanas, que salieron marcadas como favoritas y que al final, con una ronda perfecta, cumplieron con su misión. Es información que usted puede seguir en la página de lajornada.unam.mx. Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, le deseo que tenga un muy bonito día y, por supuesto, que siga con nosotros aquí en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, en esta frecuencia de 102.3 FM. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, hoy queremos felicitar a nuestro compañero Arturo, que está de manteles largos. Muchas felicidades, Arturo, nuestro queridísimo ingeniero allá en el área de controles. El sábado fue su cumpleaños, pero nosotros queremos festejarlo y felicitarlo el día de hoy, sus compañeros de radio. Así es de que estas mañanitas son para ti, Arturo. Muchas felicidades. Ahí está todo rojo y así como... Muchas felicidades, un fuerte abrazo que ahorita te vamos a dar, Arturo. Muchas, muchas felicidades por tu cumpleaños. Si alguno de mis compañeros quiere desearle algo bonito y algo bueno, ya se lo dijeron ahí en el mensaje, lo harán hoy de manera personal. Pero bueno, muchas felicidades a nuestro ingeniero de Radio Universidad de Guadalajara, que gracias a él, pues estamos al aire siempre los 365 días. Con esto nos despedimos. Yo le deseo que tenga un maravilloso inicio de semana y me despido con esta frase de Napoleón Bonaparte. Dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Que tenga usted muy buen día, muy buen inicio de semana.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.